Cope Gran Canaria. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de Cope Gran Canaria. Poco a poco avanza esta semana que se irá irremediablemente con la misma velocidad que semanas anteriores, al igual que se ha ido también este mes. Fíjense ustedes cómo está la cosa. Ya es martes 25 de mayo, queda muy poquito para decirle adiós a este quinto mes del año. Esto es la mañana de Cope Gran Canaria. Como siempre, dos horitas de radio por delante con muchas historias que contarles. Miren, los incendios se apagan en invierno. Es una frase que resuena en la conciencia de aquellos que ven cómo la tragedia calcina sin control decenas de miles de hectáreas de vegetación y a la vez el humo del fuego emite miles de millones de partículas de CO2 a la atmósfera, porque no hay nada bueno en un incendio, absolutamente nada. Es una catástrofe medioambiental desde el punto de vista en que se mire. Y cuidado, porque este año, habida cuenta de las grandes lluvias de meses atrás, tenemos medianías y zonas altas repleta de vegetación que se secará con la llegada del calor, que llegará, y esto se convierte en combustible. Sería la mecha de la tormenta perfecta. ¿Es inevitable un incendio forestal? Pues si no existiera el hombre sobre la faz de la Tierra, salvo excepciones de aquellos que se originan de forma natural, sí. Para ello es necesario el trabajo conjunto de la sociedad para acabar con los incendios, desde los ecologistas, pasando por la ciudadanía, terminando por las instituciones. No solo se trata de quemas controladas, limpieza perimetral, consumo de productos locales para generar cultivos que sirvan de cortafuego, fomentar el pastoreo, también evitar las acciones de la inmundicia humana, acciones directas o indirectas, tratar bien a la naturaleza, pero también aquellos que participan en los incendios forestales. Recuerden cómo se generó el gran incendio de Gran Canaria de 2007. Recuerden la vendetta de ese vigilante forestal en protesta de la finalización de su contrato tras 6 años de trabajo y denunciando los pocos medios con los que trabajaba, cómo quemó media isla. Hay que acabar también con esto. Responsabilidad directa, pero también responsabilidad subsidiaria de las instituciones. Al fin y al cabo, los fuegos lo apagamos todo, cada uno de nosotros, con nuestra parte alícuota de obligación, de compromiso, de cometido, de tarea, de deber. Bueno, pues como siempre, programita repleto de muchas cosas que ofrecerles. En breve vamos a hablar de la vacunación que se abre para todos los grupos de edad. Daremos claves de cómo inscribirse y sobre todo del dispositivo que tiene Sanidad para tal cometido. Vamos a hablar con la enfermera jefa de ese dispositivo de vacunación del Gobierno de Canarias. Nos va a atender Begoña Reyero. Fíjense hasta dónde puede llegar la omisión o dejación de funciones de las instituciones, ¿no? Vecinos del barrio teldense de Marpequeña se reúnen para hacer una batida de limpieza, es decir, ellos pagan sus impuestos religiosamente, posiblemente son los más caros de Canarias, pero no tienen estos servicios fundamentales, no tienen estos servicios básicos. Vamos a hablar con la organizadora de la campaña de limpieza ciudadana y además también a la misma vez vamos a denunciar, insisto, esa dejación de funciones por parte de las instituciones. Parece que los empleados de JSP empiezan a ver la luz al final del túnel. Entra un inversor que podría asegurar puestos de trabajo y la continuidad también de la empresa, que como saben tiene más de 65 años de vida. Tendremos el apunte turístico de todos los martes. Y en la segunda hora, pues como siempre, a partir de las 2:05, 2:10, con nuestro tiempo de análisis, asuntos de la actualidad desde el punto de vista que nos dan nuestros invitados. Y después vamos a dedicar el Día de Canarias toda esta semana. Vamos a hablar con personalidades, personajes ilustres de nuestra tierra. Saben ustedes, no hace falta que se los diga, que el próximo domingo se celebra el Día de Canarias. Hoy vamos a tener 2 invitados, mañana y así sucesivamente hasta el viernes. Hoy vamos a hablar con Jerónimo Saavedra, la parte política, pero también vamos a descubrir esa piedra lírica lunar. ¿Qué significa? ¿Cuál es su morfología? Descubriremos con un geólogo el roque nublo. Todo esto y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Hoy Guillermo Correa en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción y, como siempre, les habla encantadísimo Javier Benítez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saben ustedes que nos gusta empezar no solamente con la música que suena, la música de siempre, de toda la vida, con esto de los REM, Shiny Happy People, también poniendo en orden todas las noticias que está dejando, que ha dejado esta mañana del martes 25 de mayo, y para ello actualizamos la información. Nos informa Ainhoa Martín. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que estamos ya en el segundo día después de que el Servicio Canario de la Salud abriese la inscripción online a toda la población mayor de 16 años para vacunarse contra el coronavirus. Debido a la alta demanda, la web se colapsó y causó molestias entre la ciudadanía. El incidente ya está solucionado y se puede acceder sin problemas a la web canariasevacuna.com. Allí dejan su nombre completo, DNI móvil, y se les citará en unos días para cuando les toque, ya que se van a seguir respetando los grupos por orden de prioridad. Algunos tuvieron suerte y otros no tanto. Algunos oyentes que ya han conseguido cita nos cuentan su experiencia.
Fue toda una odisea, y no de Homero precisamente, ya que a los 10-15 minutos de publicarse en la página web se cayó, y yo lo he intentado más de 30 y 40 veces y al final logré inscribirme a partir de las 4 de la tarde. Fue cuando ya conseguí dar mis datos.
Y es verdad que durante el día la página estaba bastante colapsada, supongo porque todo el mundo quería aprovechar la situación. Entonces dejé pasar el día y en torno a la 1 de la mañana volví a acceder al link y ya el registro se hizo bastante fácil.
Algunos de los que dieron lo probaron por la noche, por ejemplo, y lo hicieron también en 2 minutos, y hoy por la mañana sin problema, ya te digo, lo hice en menos de 1 minuto.
Otros, sin embargo, estuvieron probando y no fue posible. Esta oyente nos cuenta que lo intentó varias veces hasta que desistió.
Ayer, desde que me entero que se podía pedir cita por internet, empecé a intentarlo desde las 10 de la mañana y puf, nada, se caía la red. Entonces, uno de los momentos que encontré que se podía hacer, entré y lo rellené todo, lo envié, pero después no lo enviaba, no terminaba de enviarlo, como que la red estaba colapsada. Y por la tarde lo volví a intentar otra vez y nada, y nada, y nada. Y pues nada, me he quedado sin nada.
A esta hora ya hay 100.000 peticiones. Y un último apunte, AMPE Canarias ha criticado la nula información que han recibido por parte del gobierno regional en relación al proceso de vacunación de los docentes, lamentando así que la inmunización de los mismos haya quedado rezagada, según apuntan.
Seguimos contando noticias. Echemos ahora un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. No se moleste usted, nosotros se lo contamos, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, diario de Las Palmas, donde abren en Canarias: defensa justifica las maniobras de Estados Unidos y Marruecos en el Sáhara. Además, en economía, el fondo de capital Rieco Hyperion compra JSP. También La Prudencia, de Londres, amenaza 950 millones de gasto turístico en Canarias. En sociedad, el anuncio de la vacunación desde los 16 años satura la web de cita previa o fallece por COVID un varón de 75 años con pauta vacunal completa. En Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con Canarias abre la citación para vacunarse a toda la población con avalancha en la web. También el Cabildo compra los 2,85 millones de metros de WiiWii subastados. El investigado por el crimen de Romina pide ser visto por un psicólogo. O Canarias suma 107 nuevos casos y un fallecido en Tenerife. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden que volveremos a actualizar la información en 16 minutos, aproximadamente sobre las 11:30. Abrimos a esta hora la página del deporte. La verdad verdad es que no sabría qué titular resaltar, si es el penúltimo partido de Liga, si es el último en el estadio de Gran Canaria. También puede ser un buen titular, ganó la Unión Deportiva Las Palmas u otro, marcó GC, por fin. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 3-2 en lo que fue el último partido en casa de la actual temporada de la Unión Deportiva Las Palmas. Le queda un partido todavía por disputar el próximo domingo, pero será a domicilio frente al Logroñés. Todavía pendiente de conocer si va a continuar o no Pepe Mel como técnico de la Unión Deportiva. Todo parece indicar que sí, que el míster madrileño va a continuar en la Unión Deportiva. Y el Herbalife Gran Canaria continúa planificando lo que van a ser los cuartos de final por el título de Liga, los playoffs. Se enfrenta al Real Madrid el primer partido del próximo lunes.
Le voy a decir una cosa. Me alegro de que siga Pepe Mel porque jamás, jamás he creído en los proyectos a corto plazo que se suelen dar muchísimo a tenor de esa dependencia que tienen los entrenadores por los resultados. Me gustan más proyectos a largo plazo y estoy convencido de que un añito más con Pepe Mel, pues posiblemente tendremos mejores resultados que esto. Ojalá y sea así, que no se sabe. Más información, 2:00 p.m, tiempo de Deportes Cope, con Juan Fran Cruz. 11:15, nos dicen que no hay nada que resaltar desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Cabildo de Gran Canaria, nada que informar, especial relevancia en la vía pública, el 112. Pues nos vamos al Twitter. Ainhoa, cuéntanos, ¿de qué se habla en esta red social?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una de entretenimiento. En el número uno de las tendencias de España, el Día del Orgullo Friki. Muchos recuerdan sus sagas favoritas y, lo más importante, defienden que no hay que sentirse avergonzado por ser friki. También hoy es el Día de África, un continente con sociedades en su mayoría subdesarrolladas, donde se concentran altas tasas de hambrunas. Muchos recuerdan la importancia de tener presente las necesidades también de los que viven en el otro continente. A nivel internacional, George Floyd, porque Biden se reunirá este martes con la familia del asesinado con motivo del aniversario de su muerte, y muchos recuerdan las protestas que se vivieron. Como siempre, también el feliz martes entre lo destacado de hoy.
Bueno, pues no sabía que hoy fuera el día del orgullo friki, por lo tanto, pues ya saben, como película o libro, es una adaptación, esa guía del autoestopista galáctico. 11:17, nos queda el tiempo. Pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, tenemos buena temperatura, ¿verdad? Más bien nubes que claros, no se está nada mal. 21 graditos en la capital, 14 grados ya en Valle Seco, empezamos a subir, medianías, zonas altas, 13 grados en Artenara, en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas 23 grados, y si usted nos escucha desde Puerto del Rosario, la capital de Fuerteventura, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas, isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal predice hoy Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la isla de Gran Canaria, salvo en la zona norte, con una nubosidad más compacta, con lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías durante la primera mitad del día, con temperaturas máximas en ligero ascenso, valores de 22 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, ambiente suave y el viento soplando del nordeste con rachas fuertes en vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Deportivo Tamaraceite mejora y protege tu salud. Condiciones 100% seguras. Siente, sonríe, entrena. Centro Deportivo Tamaraceite. Realiza actividad física con total garantía. Abono familiar por solo 54,35 euros mes. Centro Deportivo Tamaraceite. Ven a conocernos. Gana salud. Cuídate ya.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Somos rincones con encanto, océanos infinitos, personas de todo el mundo que nunca pierden la sonrisa. Somos canarios como tú y queremos agradecer tu confianza por estar siempre a nuestro lado. Entra en lopesan.com y descubre por qué no hay mejor regalo que ser de aquí.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Boy, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the run on.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a...
11:22, nos vamos hasta Mar Pequeña, Telde, Gran Canaria, para contarles una historia. Una historia que, la verdad, es, consideramos que es intolerable, ¿no? Ante la omisión de funciones del ayuntamiento, vecinos de este barrio pues han decidido realizar una batida de limpieza. Esto quiere decir que los impuestos que pagan, pues por lo menos para este servicio fundamental y esencial, no tienen retorno, ¿no? Y por ello nosotros vamos a hablar, y esto no puede ser, evidentemente, es una disfunción del estatus, ¿no? A esta hora de la mañana vamos a hablar con Sonia Carnero, que es una de las responsables de esta batida de limpieza de Mar Pequeña, y ya la tenemos ya en línea. Hola Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cuándo decidieron ustedes pues ya reunirse los vecinos o por lo menos convocar esta batida? Porque, en fin, el ayuntamiento parece que no está y no se le espera.
Sí. Bueno, la verdad es que es una cosa reciente. Hace un par de días tenemos un WhatsApp con algunos propietarios y estuvimos comentando pues eso, que notábamos últimamente el barrio muy sucio, muy deteriorado, muchos socavones. Y bueno, surgió la idea y entre otra compañera que se llamaba Vanessa y yo, pues hemos puesto en marcha esta iniciativa a ver qué tal, qué respuesta tiene.
Porque está muy mal el barrio. Hombre, para fomentar esta iniciativa mal tiene que estar, ¿no? Pero muy sí. Mal, ponnos algún ejemplo poquito de cómo está el barrio.
Vale, bueno, lo que sí estamos notando últimamente es mucha más suciedad. Esto no se puede achacar solo a las administraciones públicas, también es una cuestión de civismo, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que mirar por nuestro entorno, entonces es cierto que los ciudadanos a veces dejamos bastante que desear.
Sí,
si a esto le añadimos que a lo mejor pues sí hemos notado a lo mejor una menor presencia de los servicios de limpieza por la zona, pues estamos viendo que está bastante sucio todos los alrededores, los descampados, es una zona en la que se va a hacer bastante deporte, se camina, y hemos visto pues estamos viendo mucha basura, escombros, que eso también nos preocupa, porque nosotros podríamos llegar a limpiar los residuos, pero claro, los escombros ya nosotros, los vecinos, poco podemos hacer. El riego por goteo, que tampoco funciona, están dejando morir las palmeras una a una, en fin, pues un poco de todo. Luego el asfaltado, está fatal, hay algunas calles que es que da miedo.
Eso tampoco lo pueden hacer ustedes.
Eso tampoco lo podemos. Claro. Entonces nosotros, la verdad es que nos gustaría contar con el apoyo del ayuntamiento, y desde aquí, si me permites, pues hago un llamamiento para que el ayuntamiento, si nos escucha, pues que se ponga en contacto con nosotros, y confiamos en que puedan ayudarnos, la verdad.
Pues porque ustedes han ido al ayuntamiento para decirle, fíjense ustedes cómo está la situación del barrio, y oye, que necesitamos ahí, pues no sé si una actuación de choque o qué, o por lo menos que nos hagan caso.
Yo personalmente no lo he hecho. Me consta que alguna compañera sí se ha puesto en contacto con el ayuntamiento, pero en estos días todavía no ha recibido respuesta.
Es que, Sonia, no es la primera vez que nosotros hablamos, la última fue hace bastante tiempo, todo hay que decirlo, que hablamos con vecinos de Mar Pequeña precisamente por este mismo problema. Incluso también nos hablaron de inseguridad ciudadana hace bastante tiempo.
Bueno, inseguridad ciudadana, la verdad, no...
Afortunadamente no, eso se ha solventado.
No lo he apreciado yo, no me han comentado nada, ¿no?
Bueno, lo cierto es que la batida la tienen este 5 de junio, ¿no?
Vamos allá, si no me equivoco.
A las 9 de la noche y...
No, de la mañana.
Y además coincidiendo con que es el Día Mundial del Medio Ambiente,
sí,
¿no?
Sí, lo hemos hecho coincidir adrede, a ver si tiene la convocatoria más difusión, y esperemos que tenga éxito. Hasta el día 5 no sabremos si la convocatoria ha tenido éxito o no, pero bueno, le haremos un seguimiento después, a ver.
5 de la mañana, ¿cuál es un poco el punto de encuentro,
Sonia? El punto de encuentro es la entrada Mar Pequeña por la rotonda de las Tazas, donde están los descampados, al lado del parque infantil. Depende de las personas que seamos, pues podremos abarcar una mayor área o menor, depende. Si somos pocos, pues llegaremos a menos sitios. Si somos más, pues podremos, nos gustaría también meternos en la zona que son las traseras de los duples hacia la carretera de Melenara, que todo ese descampado, ahí hay una barbaridad de basura y de escombros. Entonces, si somos suficientes personas, pues podremos hacer varios grupos y atacar por distintas zonas, claro.
Pues desde luego que sí. Por ahora, ¿algún inscrito? Bueno, supongo que, bueno, esto acaba de empezar, ¿no?
Supongo que
mucha gente interesada, no cabe la menor duda, pero lo importante es que echen una manita, ¿no? Que ayude.
Sí, vamos a ver qué tal, confiamos en la respuesta.
Oye, ¿y esto de qué manera nació? Porque sé cuál es el concepto, ¿no? Por lo mal que está el barrio, pero ¿a quién se le ocurrió la idea? ¿Cómo fue?
Pues es lo que te comento, se le ocurrió en el grupo de WhatsApp, yo comenté, digo, ¿ustedes han notado últimamente que es que está tal? Pues estuvimos ahí charlando, unos sí, tal, tal, y otra compañera, que es Vanessa, que es también otra vecina, dice, a mí me gustaría, tal, y yo, pues yo me ofrezco, y entre las dos lo hemos puesto en marcha. No te puedo decir la respuesta que vamos a tener, porque es que de verdad que ha sido esta semana, y bueno, pero en principio estamos contentas.
Pero es lamentable que los vecinos se tengan que reunir, que haya que convocar una batida de estas características, porque quien tiene que hacer esto es el ayuntamiento. Esto no puede ser, porque al fin y al cabo ustedes pagan impuestos, y parte de esos impuestos pagan religiosamente, ¿no? Y además no son unos impuestos baratos. En Telde se pagan uno de los impuestos más caros de Canarias, ¿no? Habida cuenta de la deuda y todo eso, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que no es de recibo que no tenga retorno. Es decir, precisamente para esto, para que le limpien las calles, para que pase el camión de la basura, para no ver los parques como lo ven.
Sí.
No cabe la menor duda de que, al fin y al cabo, esto también es una protesta.
Es una protesta, pero preferimos quedarnos con la colaboración.
En principio vamos a hacer una reunión, ¿no? Y después ya veremos qué es lo que...
Luego le haremos el seguimiento. Yo es que quiero confiar en que las administraciones nos van a brindar su apoyo. Entonces le haremos un seguimiento y podremos verlo un poquito más adelante, si las cosas mejoran o no mejoran.
Pues vamos a ver cómo está la cosa. Sonia, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo
fuerte.
Gracias, que todo vaya
Javier.
Bien.
Gracias. Un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hey, ¿qué tal? Soy de Azul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de la irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La irlandesa, creando pasiones.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización. Estación Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Especial COPE Gran Canaria. Los protagonistas del Día de Canarias con Javier Benítez y Juan Francisco Cruz. Descúbrelos con nosotros cada día en directo a partir de las 11 horas. Colaboran Clipper, Centro Deportivo Tamaraceite y Gofio La Piña. Canarias somos todos.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
El caos es de tal magnitud que no podemos medir el número de personas que han llegado. Pero...
Hemos encendido la linterna en Ceuta. Estamos en una de las puntas de la playa del Tarajal. Asistimos a una crisis migratoria sin precedentes.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Yo que soy de Ceuta y me he criado aquí, es la primera vez que tengo este miedo, ¿no?
La situación en Ceuta es mucho peor de lo que uno puede imaginar desde la península. La crisis migratoria, este desastre humano de la migración, puede desencadenar una crisis sanitaria, social, económica y, ojo, una auténtica crisis de seguridad. Aquí hay una sensación entre preocupación...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pablo Alborán, buenos días.
¿Cómo estás? Muy bien.
Pero igual que tú.
Lo que pasa... No, igual que él, no, yo no estoy.
No. Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Los vecinos llaman a la policía porque no pueden dormir. Son pisos turísticos utilizados por muchos jóvenes para...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
De forma breve, de forma rápida, de forma express, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, a través de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, ha resultado finalista en la tercera convocatoria de premios a Solán por su proyecto de transformación digital en tiempos de crisis. Además, los precios industriales han aumentado en Canarias un 9% en abril con respecto al mes anterior, mientras que la tasa interanual crece un 26,9% según el INE. Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres y cuatro hombres con edades comprendidas entre 21 y 44 años y todos con antecedentes policiales como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas en San Bartolomé de Tirajana.
Say there's always magic in the air.
Hemos hablado en varias ocasiones, nos hemos interesado muchísimo por ese conflicto laboral de una de las grandes empresas canarias dedicada a la alimentación, JSP, José Sánchez Peñate. Nada más y nada menos que 57 años de historia. Desde 1964 la deuda es de unos 40 millones de euros aproximadamente, no llega a esa cifra, unos 37, 40 millones de euros más o menos. Pues hay unos 3.000 trabajadores afectados entre directos e indirectos, unos directos 500 e indirectos unos 2.500, ¿no? Y de hecho, la empresa además tiene una deuda con los trabajadores altísima, ¿no? Pues vamos a seguir hablando de este asunto porque parece que se empieza a ver la luz al final del túnel. Entra un inversor, se llama Hyperion, y vamos a conocer cómo se ha tomado esta noticia, entiendo que bien, pues el comité de empresa, ¿no? Y para ello vamos a hablar con Ismael Trujillo, el responsable del comité de empresa de JSP aquí en Las Palmas. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Empezamos a ver la luz al final del túnel, Ismael.
Después de la reunión que tuvimos ayer por la tarde, los datos que nos dio la empresa parece que eran unos datos buenos. Por lo visto hay un fondo de inversión queriendo entrar y está apostando fuerte por la empresa.
¿Le gusta a usted este fondo de inversión o todo lo que entre bienvenido sea y después ya veremos ya qué es lo que ocurre?
Hombre, realmente todo lo que entre, a nosotros nos gustaría que entrara pues a intentar mantener...
Que dé seguridad, ¿no? Que dé seguridad al empleado. Que dé
seguridad, un plan de viabilidad y que duremos pues 50 años más, como hemos durado.
Ojalá y eso sea así. Porque ustedes lo han pasado mal, ¿no? Lo siguen pasando mal, ya se ha acabado la incertidumbre. Entiendo que muchos compañeros pues... esto le habrá afectado muchísimo, no sé si a ti también.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que llevamos cerca de más de un año luchando y batallando y pasándolo mal, porque llevamos cerca de un año pagándonos los salarios en dos y hasta en tres ocasiones. A día de hoy, pues bueno, hoy vinimos a cobrar la segunda parte del sueldo de este mes. Y bueno, sí.
Hoy cobraron mayo. Hoy cobraron la segunda parte de mayo.
Hoy cobramos la segunda parte de mayo, sí.
¿Y la primera la cobraron en tiempo y forma, el día 1, los primeros días?
Cerca del día 12, día 13 creo que fue. Tampoco fue al principio de mes.
Mira, ¿y qué hacen ustedes con las deudas? Cuando pasa una entidad bancaria, algún recibo la pasa el día 1, el día 2. ¿Qué hacen con eso? Pues ¿sabes? Hay que pagarlo porque si no genera intereses y tampoco están ustedes nadie para pagar intereses, ¿no? Además de algo de lo cual ustedes no son los culpables.
Sí, efectivamente, pues la verdad que el que no ha tenido algún plan de ahorro o cuenta con alguien, algún familiar que le pueda hacer algún préstamo o algo, pues bueno, muchos compañeros se han visto en la necesidad incluso de acudir a Cáritas, ¿eh? Tristemente nos hemos visto con esa tesitura de un compañero tener que ir a Cáritas a pedir algo para poder comer. Y el resto, pues bueno, el que ha tenido ha podido contar con algo, pues oye, bienvenido. Y el que no, pues me imagino que estará pagando los intereses de demora o lo que Dios quiere.
En fin, intentando salir como pueden, claro. Y si cobran ahora la segunda parte del mes de mayo, veremos qué pasa en junio, ¿no? ¿Hay incertidumbre o digamos que hay cierto optimismo porque entre este grupo inversor y empezar a cobrar ya tiempo y forma?
No, de momento hay incertidumbre porque ahora mismo el fondo de inversor por lo visto lo que nos comunicaron ayer es que en breve se reunía con el comité de empresa. Hasta que el comité no nos reunamos con ellos y sepamos, los conozcamos, les pongamos cara y sepamos para qué vienen, la incertidumbre sigue y creo que tienen 25 días todavía para negociar y la entrada y mirar números y todo eso.
Ya, claro, cuando entra un grupo inversor, pues esa incertidumbre crece, sobre todo por el mantenimiento de los puestos de trabajo, ¿no? Entiendo que muchos de ustedes, pues pensando a ver si voy a perder un puesto de trabajo porque de repente este grupo inversor pues no quiere la plantilla que tenemos o considera que está sobredimensionada y hay que rebajar las pretensiones, ¿no? Todo esto debe ser bastante difícil también de entender, ¿no? Y de digerir.
Sí, claro. claro, aquí, por eso, que hasta que no tengamos la reunión con, con este fondo, que creo que será a final de esta semana, a principios de la otra, nos presenten...
¿Ustedes qué le van a pedir, Ismael? ¿Qué le van a pedir? Mantenimiento de puestos de trabajo, lo primero, ¿no? Y después plan de viabilidad.
Efectivamente. Por lo menos los puestos, mantener, oye, mantener la mayoría, lo posible, y que no venga a ser una escabechina, porque al final nosotros también, como trabajadores, somos accionistas de la empresa, porque nosotros, no hay que olvidar de que nosotros, los trabajadores, hemos puesto dinero en la empresa, pero no hemos puesto cerca de 2 millones, porque nosotros nos vienen recortando salarios desde el año 2009, a una plantilla de casi 1000 trabajadores. Las cuentas eran casi no salían, porque la hicimos casi por encima, a unos 2,5 millones de euros. Pero si nos sentamos y miramos las cuentas bien, a cada trabajador, yo creo que incluso hubiese aumentado la deuda con los trabajadores.
Sí, porque eso ustedes, digamos, que desisten de cobrarlo, ¿no? Ese esfuerzo que hicieron ustedes por el mantenimiento de la empresa, que son deudas que, según nos decía Ángel en su momento, pues en la medida de lo posible lo iba a pagar, digamos que eso ya será difícil cobrar, ¿no?
Sí, claro, y teniendo en cuenta que la ley solo te permite denunciar el último año, pues de ahí para atrás ya lo has perdido. Aquí la ley solo te permite denunciar el último año, y es lo que hemos denunciado el 90% de los trabajadores, o por lo menos intentar recuperar algo.
¿En esa negociación entran ustedes también a la hora de dar la bienvenida a este grupo de inversor, a Hyperion, o no? ¿Nadie les ha consultado, nadie les ha dicho nada, no se les ha notificado nada, o sí?
Sí, ayer el abogado sí nos comentó que estos señores se reunían con nosotros el final de esta semana, principio de la otra, y deseándolo estamos, pues por lo menos para ponerle cara y saber si nos van a presentar un plan de viabilidad, si vamos a tener empresa para 50 años más, o a qué vienen a hacer, si vienen a hacer unas cabellinas y a cerrar la empresa en un año, pues bueno, pues ya nos tendrán enfrente.
Por cierto, las marcas JCP se siguen vendiendo, o ha habido un desabastecimiento el GAMI ya, la propia JCP también, ¿esto se sigue viendo en los supermercados o no?
No, la verdad que yo trabajo en el almacén y yo sé en números, no tengo los datos en números, pero sí en volumen en de movimiento de mercancía, y yo vamos, esto es un no parar. Aquí entra un container por la mañana y ese mismo container sale por
entonces,
la tarde.
Claro, entonces, ¿cómo se explica todo esto?
La deuda de 50 millones no... los intereses se te comen las ventas mensuales. Lo que tú ganas en un mes, casi la mayoría de los intereses se comen la...
Este es el sobreendeudamiento, ¿verdad? Yo creo que es un ejemplo claro de lo que significa endeudarse. Fíjense ustedes lo que nos está diciendo, ¿no? Ismael trabaja en el almacén, no paran de trabajar, constantemente llegan los containers llenos, ¿vale? Y sin embargo, la situación en la que está la empresa, ¿no? Esto, la verdad, es que también es una llamada a navegantes, ¿no? Alarma navegante. Pues seguiremos este asunto, vamos a ver qué pasa. La reunión nos dice que las tienes el próximo viernes o el lunes de la semana que viene.
Fin de semana, principio de la otra, fue lo que nos comentó ayer el abogado de la empresa.
Bueno, pues vamos a ver si todo se resuelve. Parece que se empieza a ver algo de luz. Ojalá y sea así. Ismael, un abrazo, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No quiero hacer esperar más al entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera. Mister, ha sido un año fantástico para el Cádiz. ¿Qué notas te pondrías?
Yo a mí no me pongo notas, pero al equipo le pongo un 10.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Te ha cansado que nos hayamos centrado siempre en qué dice Álvaro Cervera del VAR?
No, porque que el VAR es un instrumento sensacional, pero muy, muy mal utilizado.
¿Cuántos fichajes te va a dar Manolo Vizcaíno para el año que viene?
Creo que tenía dos.
Dime las posiciones, por lo menos.
Son de atrás.
Defensas, dos defensas.
Sí, bueno, conociendo a mí no van a ser delanteros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dazoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de la irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La irlandesa, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once cuarenta y cinco. Suena de fondo Frank Sinatra. Fly me to the moon, let me play. Ya volaremos a la luna. Todavía no, ahora estamos centrados en algo muchísimo más cercano, ¿verdad? Que es recibir aviones de nuestros mercados emisores. Ahora en verano, pues el peninsular, pero también el británico, algo de alemán, turismo nórdico también, pero todo eso, todo esto vienen en masa en la temporada de invierno. Baby, kiss me. Parece que se está empezando a mover el sector. El apunte turístico. David Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. David Morales, buenos días.
Buenos días, Javier. Bueno, gracias por la llamada.
Ya te cambiaba yo de apellido.
No pasa nada.
Los turistas británicos que ya pueden visitar España sin necesidad de PCR. ¿Se ha visto llegada en masa o no? Todavía no.
No, para nada, para nada. Vamos a ver, la audiencia, los oyentes tienen que tener muy claro cuál es la situación. El hecho de que ahora España exima a los turistas británicos de no tener que presentar un test negativo en COVID, en este caso PCR, no significa que en sentido contrario su propio país sí se los exija, ¿no? Hay que recordar que las Islas Canarias siguen formando parte de la lista de países y regiones en color ámbar, en color naranja, por parte del Reino Unido. Y eso significa que cualquier británico que venga, en este caso a Canarias, a su vuelta al Reino Unido, tiene tanto que hacerse una cuarentena de 10 días como hasta 3 test PCR el día antes del viaje, el día 2 y el día 8 de su vuelta a su país, ¿no? Con lo cual eso es un gasto considerable de dinero y también de tiempo, ¿no? Porque estás en cuarentena, y eso es lo que retrae la demanda actual del turismo británico.
Claro, eso es un obstáculo importante que también vemos en el mercado alemán, ¿no? Que al fin y al cabo son dos de los grandes mercados emisores de turistas aquí a nuestra tierra, por lo tanto lo fundamental no es lo que hacemos nosotros, sino lo que hacen ellos, ¿no? Lo que hacen los dos otros países, David.
Sí, fíjate que en el caso de Alemania cambia un poquito la foto, porque Alemania sí que está considerando a Canarias al margen de lo que es la situación general epidemiológica de toda España, ¿no? Y entonces, en el caso de Canarias ahora mismo sí que no les exige cuarentena a su vuelta. Sí que un test y solo un test y nada de cuarentena, lo cual favorece la posible reactivación.
Sí, pero es cierto, yo me quedo con lo que si la asignatura pendiente era el turismo británico, sí.
Pero me quedo con lo que decías en tu introducción, ¿no? Que nos estamos empezando afortunadamente a quitar las legañas de todo este más de un año hibernados en cuanto a turismo y en consecuencia en economía y en empleo, y sí que empieza a verse movimientos. El hecho de que la propia semana pasada hasta COPE Canarias estuviera presente en el stand de Fitur en Madrid es señal de que algo se empieza a mover, con lo cual seamos optimistas. Es verdad que hay que todavía regular unos parámetros sanitarios a nivel global, pero bueno, en Canarias vamos bien. Ojalá que siga así la sociedad comportándose. Estamos bajando a índices muy interesantes de pocos contagios, tanto en Gran Canaria en particular como en Canarias en general, y eso será lo que nos permita situarnos favorablemente a la hora de reaperturar los mercados.
Lo que pide Canarias es un trato diferente, un trato singular, sobre todo con el mercado británico, y que estos no miren en conjunto a toda España, porque tenemos, como tú dices, datos epidemiológicos muy buenos. Vamos a ver si se consigue, ¿no? Parece ser que se está valorando esta posibilidad por parte del turismo británico, por parte del gobierno británico, y la posibilidad de que sean en islas, es decir, ya no sectorizado por comunidad autónoma, sino islas en definitiva. A lo mejor Tenerife está peor, pues que no vayan a Tenerife porque está peor, pero sea Gran Canaria o Fuerteventura, que ofrecen unos datos muy buenos.
Sí, Javier, coincidimos contigo, pluralizo desde el escal de turismo. De hecho, ha sido una de nuestras propuestas. No solo que se regionalice a nivel marca Islas Canarias la posibilidad del regreso de los turistas en general, sino incluso que se insularice. Y eso nada tiene que ver con pleitos insulares o discriminación. Oye, si La Palma solo tiene 2 casos activos de coronavirus, ¿cómo no va a favorecer a la economía global del archipiélago el hecho de que los aviones desde Alemania, por ejemplo, que es uno de sus mercados preferentes, ¿no? Por aquello del turismo rural, turismo verde, empiecen a volar hacia la isla hermana, ¿no? Y así sucesivamente. De hecho, a día de hoy, hasta 5 islas presentan ya índices acumulados de contagio inferiores a los 50 por cada 100.000 habitantes que se marcan como referencia, ¿no? Para saber si eres un destino seguro o no. Con lo cual, incluso la insularización de la reactivación de rutas aéreas para la recuperación económica y laboral y turística, por supuesto, sería un paso fundamental ahora mismo para nuestros datos, ¿no? Laborales, sociales, etcétera.
¿Sabes que yo me quedo con que todo está cambiando? Y creo que el punto de inflexión es Fitur. Sí es cierto que estamos en medio de pandemia, pero en los peores momentos teníamos una grandísima noticia en el sector turístico y después venía otra que echaba por tierra la primera, ¿no? Sí. Ahora parece que no, porque al fin y al cabo la noticia es la vacunación. Y ya ya se está ampliando, ¿no? Se está desarrollando aquí en Canarias. Parece que hemos salido incluso del vagón de cola, lo cual es una grandísima noticia, ¿no? Yo creo que en esta ocasión sí. Ahora sí que estamos viendo la luz al final del túnel, David.
Antes había lo que eran turbulencias severas. Nos abría un mercado en septiembre y 4 semanas más tarde nos volvía a cerrar porque había mucha incertidumbre, muchos altibajos en los datos de contagios, etcétera. Ahora lo que son pequeñitas turbulencias que no molestan, es decir, que te hacen estar alerta, por supuesto, porque la pandemia no se ha acabado y eso lo tenemos que tener todos claro. Pero es verdad que ahora se va moviendo todo a un ritmo más estable en conjunto, ¿no? El propio certificado de la Unión Europea, vamos a ver qué pasa con la revisión que comenta Javier del Reino Unido ahora a primeros días de junio, a ver si de verdad regionaliza, como hemos hablado, a las Islas Canarias, la desliga de la marca España y entiende que Canarias presenta unos datos sanitarios muy positivos como para permitir que vuelvan sus turistas y no exigirles a la vuelta pues tanto PCR y la cuarentena, ¿no?
Ojalá,
todo esto favorecerá la reactivación, sin duda.
Ojalá y sea así. ¿Tienes ya, no sé si es por aplicación, la aplicación del certificado digital, la tienes ya descargada?
No, yo todavía no. Yo personalmente ayer a lo que sí me dediqué fue a introducir mis datos en la web del gobierno de Canarias para la vacuna, por aquello de ser joven, ¿no? Como tú también. Como tú también. Ya estoy registrado y ahora, primero de junio, pues empezaremos a reactivar ese certificado verde, pasaporte sanitario digital, como quiera que se llame, que por fin parece que todos los miembros de la Unión Europea ponen en marcha a partir del 1 de julio, ¿no?
David Morales, un placer como siempre, un abrazo fuerte, cuídate, amigo.
Gracias a todos, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Ilusión. Éxito. Vocación. Cercanía. Innovación. Formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlánticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos decía David Morales hace unos minutos, yo ya me he inscrito para la vacunación. ¿Y usted? ¿Se ha inscrito ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer exactamente? Ahora hay que esperar a que le llamen. Hay muchas preguntas en torno a esta inscripción digital, fuera de los grupos de edad o rango de edad para ser vacunado. Y nosotros vamos a hablar con la persona que más sabe de todo esto, que es Begoña Reyero, la enfermera responsable del dispositivo de vacunación del gobierno de Canarias, que sabe más que el consejero, ¿eh? Doña Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos
no tanto,
días.
No llegamos a tanto, ¿verdad?
Bueno, de esa a lo mejor sí sé más que el consejero, tengo que decir.
Es posible. Una pregunta que nos están haciendo nuestros oyentes, antes de que se me olvide, Begoña, nos dicen, ¿puedes preguntar a la señora Reyero si como desplazado puedo... Le ha hecho gracia, doña Begoña. Si como desplazado puedo solicitar hora para vacunarme a través de esa web, vivo en Fuerteventura, pero mi centro de salud aún lo tengo en Gran Canaria.
Sí.
En este caso, ¿qué tendría que hacer este señor?
En principio, la estrategia es estrategia de comunidad autónoma, ¿vale? Residentes en Canarias. Con lo cual, aunque haya pasado esto, es decir, que yo me cambio, bueno, y además tenemos muchos casos de ese tipo porque vivimos en una pandemia y ha habido muchos casos, ¿no?, de cambios de domicilios durante estos meses, simplemente acercarse a su centro de salud, actualizar un poco los datos y ya está. Simplemente ahí le van a dar sobre la marcha solución.
Es verdad que en Fuerteventura, ¿no? No en Gran Canaria, entiendo.
Efectivamente. Esto sí que es verdad que no es un trámite que se puede hacer a través del 012 porque ellos no tienen los medios para gestionar este tema de tarjeta sanitaria, pero se acerca a su centro de salud, lo comunica y ya verás que eso fácilmente es muy muy fácil, es una fácil solución, no hay ningún tipo de problema.
¿Desde cuándo tienen ustedes pensado, la Consejería de Sanidad, también contigo, el abrir el abanico de posibilidades de vacunación prácticamente a todo el mundo?
¿Begoña? A ver, en principio, esto ha quedado como mucho revuelo, ¿verdad? Lo del formulario. ¡Ay, yo tengo 30 años, qué bien! A ver, lo primero que hay que decir es que la estrategia a día de hoy está priorizándose, ¿vale?, de 50 años para arriba, ¿bien? Entonces, ahora mismo nuestros esfuerzos están en dar cita lo antes posible a este grupo de edad, ¿vale? Tenemos unas coberturas muy buenas ya de 60 para arriba y fijaros, estamos ya con un 25% de cobertura en grupo de 50-59 años, que además es un grupo de casi 350.000 personas, o sea, un grupo amplio, y ya vamos con buena velocidad. Entonces, la estrategia ahora, seguimos con nuestra estrategia, que es hacer hincapié en de 50 para arriba, ya están los teléfonos abiertos del 012, y esos a los que antes vamos a dar la cita. Y por otro lado, el grupo de edad que ya está nombrado en la estrategia de este grupo número 10, de 40 a 49 años, esperamos próximamente también empezar a poder vacunar. Lo que ahora estamos haciendo es facilitar a través de ese formulario la posibilidad de que tú ya tengas la cita, pero no la vacunación, que eso es importante que la gente lo entienda. Es decir,
a ver, sí, explícalo un poquito, Begoña, porque sí crea confusión.
Claro, porque sí. Esto sí, está creando un poco de confusión, como diciendo, porque la gente se ha alterado. Nosotros vamos a seguir siempre grupos etarios o colectivos que vayan nombrando el ministerio. Ahora mismo, tal y como estamos a día, ¿qué día estamos hoy? Perdona, 25 de mayo, vale. A día 25 de mayo...
Tiene tanto trabajo que no sabe ni el día en el que vive.
Ay, Dios, perdona. Perdonadme. Entonces, a día 25 de mayo estamos ahora mismo vacunando. Nuestro objetivo es esfuerzos en 50 hacia arriba, ¿vale? 50 años hacia arriba. Estamos paralelamente vacunando y terminando de vacunar al grupo 3 y al grupo 6, que son colectivos de esos que nos quedaron pendientes, ¿verdad? De colectivos de fuerzas de seguridad, docentes y algún socio sanitario o sanitario que se nos quedó pendiente hace unos meses. Entonces, ahora mismo estamos fundamentalmente con esto y una cosa muy importante que es los poquitos que nos van quedando también del grupo 7. Entonces, y luego iremos avanzando siempre a partir de ahora de grupo etario, es decir, siempre del mayor de edad al menor de edad. Con lo cual, la próxima vez que se abra, ya la apertura, en cuanto tengamos una buena cobertura de mayores de 50 años, empezaremos a abrir citas para ese grupo 49 años, 48, 47. Vale, ¿qué pasa con este formulario? Que yo tengo 20 años y yo ayer me cojo y digo, ay, yo tengo 20 años, tengo muchas ganas de vacunarme. Con lo cual, felicidades, porque tienes ganas de vacunarte y de participar en este acto solidario. Yo me inscribo en el formulario y el formulario es inteligente. Vale, se ha calculado, es un formulario que se ha calculado con un algoritmo en el que con las dosis previstas que tenemos, el tiempo de capacidad de vacunación que tenemos y los puntos de vacunación ahora mismo, se ha estimado que un chaval, por ejemplo, de 20 años, su fecha será, por ejemplo, el 30 de julio. ¿Vale?
Entonces, eso no quiere decir que el 30 de julio te vayan a llamar para vacunarse.
No, nosotros hemos hecho una estimación con las capacidades y se está agendando a la gente. Y mañana y en 48 horas tú vas a recibir un mensaje a este chaval de 20 años donde te van a decir el 30 de junio, de julio, perdón, probablemente de julio, porque ya yo no me sé la tabla pero se va a hacer siempre en relación a la fecha de nacimiento. La gente tiene que tener claro que nadie de 20 años se va a vacunar antes del de 40. Se va haciendo siempre en proporción a
Si a mí me da cita para el 30 de julio, siendo de 20 años, ¿no?
Sí.
Quiere decir que el 30 de julio me van a vacunar. Sí o sí.
Efectivamente, sí. Tú tienes tu cita con tu hora y tu punto de vacunación.
Muy bien.
Y ya se
Tenemos
están
muy poquito tiempo, Begoña. A día de hoy, ahora mismo, en este minuto, ¿cuántos inscritos tenemos, más o menos?
Ay, pues tengo que decirte que estamos casi en 120.000 personas ya.
120.000, qué maravilla.
Sí.
Bueno, pues a seguir rellenando este formulario. Como dice Begoña Reyer, es un acto de solidaridad. Y al fin y al cabo nos lo ponen muy sencillito. Fíjense ustedes, no hace falta ni que les llame, simplemente rellenan este formulario y ya tienen todas las dudas resueltas. Begoña, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias.
Venga,
un abrazo.
Gracias, hasta otro día. Chao.
12 del mediodía en Canarias.
En Ceuta, la policía revisa las imágenes tras las cargas de anoche en el centro de la ciudad. En las protestas por la presencia de los dirigentes de Vox, se realizaron dos detenciones. Hoy pasan a disposición judicial y no se descartan más arrestos. Todo esto en medio del trabajo de identificación y alojamiento de los menores de edad, que superan ya los 800. Juan Baño.
Ceuta. El sonido, por favor.
Las cargas policiales con las que terminó el anunciado acto, que no fue finalmente así, de Vox, cuenta con 2 detenidos por daños. Los agentes revisan las imágenes de vídeo, puede haber más arrestos, y eso sin olvidar la prioridad en este momento. Ayer eran 792, hoy se superan ya los 800 menores identificados, reseñados. El gobierno autónomo tiene a más de 1.100 ubicados en 4 instalaciones. Siguen llegando chavales de la calle, algunos se mueven por el puerto, intentan saltar a la península o donde sea, como dice Manuel, camionero de la Asociación de Transportistas de Ceuta.
Se cuelan uno en barco a ciega y el barco, pues lo mismo va a Algeciras que lo mismo va a Turquía. De hecho, se ha dado caso que el barco ha salido de aquí para Melilla y en Melilla le ha salido gente. Y bueno, pues fracaso total.
Hoy en Madrid, gobierno y comunidades continúan concretando el reparto de esos menores. Ceuta está absolutamente desbordada. Acumula más de 1.500 en total.
Habrá público en el partido amistoso España-Portugal. Se juega el 4 de junio en Madrid, en el Estadio Metropolitano, y sirve de preparación a los de Luis Enrique para la Eurocopa. Se va a jugar solo 2 semanas después de que haya terminado la Liga, así que en la capital hayan podido entrar aficionados en los estadios. El aforo no podrá superar el 30% y se establecerán horas escalonadas de entrada al Estadio Belén Ibáñez.
La anciana tenía la...
Un máximo de 22.590 personas podrán acudir al estadio. Irán con mascarilla y accederán a las gradas por franjas horarias para evitar aglomeraciones. El Estadio Metropolitano cuenta con 110 tornos y 34 puertas de acceso. Habrá itinerarios establecidos con señales para encauzar los flujos de personas en la entrada y la salida del estadio. Será obligatorio el uso de mascarilla y estará prohibido fumar y el consumo de bebidas o comida en las gradas. No es el único partido que podrá recibir afición. La Consejería de Sanidad también ha autorizado la celebración con público de varios partidos del Campeonato de España de la Copa de Su Majestad la Reina. Será en el Estadio de Butarque, en Leganés.
Pues esta es la última hora. Nos situamos también en Alicante. Una mujer ha sido detenida por tener a su abuela de 88 años en condiciones insalubres. José Ramón Zaragoza.
La anciana tenía la cadera rota cuando era hallada en la vivienda de la arrestada por los agentes de la policía y está ingresada en estos momentos en un centro hospitalario en situación estable y recuperándose de las lesiones sufridas debido a la falta de atención necesaria durante un largo periodo de tiempo. La detenida de 30 años ya era condenada anteriormente a más de un año de prisión por maltratar a sus 2 hijos de corta edad, quienes en la actualidad permanecen tutelados por la Generalitat Valenciana. La investigación policial ha desvelado además que la octogenaria sufría de manera habitual moratones visibles. Cuando personas allegadas le preguntaban a su nieta por ellos, siempre contestaba que se había caído. Además, la arrestada se gastaba todo el dinero de su abuela a su antojo.
Barcelona trabaja en el futuro de Koeman, José Luis Corrochano.
Ya anunció Jan Laporta que esta sería la semana de las decisiones y el futuro de Ronald Koeman en el banquillo del Barcelona podría quedar resuelto en el día de hoy, Víctor Navarro.
Y el veredicto será en el Camp Nou. Fuentes del club informan que la cumbre por la continuidad de Ronald Koeman se producirá hacia la tarde-noche y en el estadio. Desde las 11 de la mañana se encuentra el presidente Joan Laporta a las oficinas del club, donde está la cadena COPE, y le acompañan el vicepresidente Rafa Yuste y el director de fútbol azulgrana Mateu Alemany. El día será largo, como apuntan desde el Barça, y Koeman recibirá la respuesta de Laporta en las próximas horas.
Además, el Real Madrid ha informado esta mañana de la ampliación de contrato de Luka Modric por una temporada y Osasuna ha anunciado el fichaje del delantero del Eibar, Quique García.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de las esperanzas y temores que ha expresado un misionero ante la nueva etapa que se abre en Afganistán con la salida de las últimas tropas de la OTAN.
Es uno de los pocos sacerdotes católicos en el país, el religioso barnabita Giuseppe Moretti, que ha mostrado su temor a que se anulen los pasos dados por la sociedad civil afgana en los últimos 20 años. La esperanza de vida de los afganos ha aumentado, ha pasado de 40 a 60 años, y el nivel de educación también ha aumentado, especialmente en la población femenina. El padre Moretti se ha referido al atentado que tuvo lugar en Kabul el pasado 8 de mayo contra un grupo de chicas que volvían a casa después de un día en la escuela. Para él, este es un mensaje muy claro sobre lo que les espera a las mujeres si los antiguos talibanes toman el poder. La esperanza del país está representada por los jóvenes y las mujeres, pero es esencial, dice, que el mundo occidental se mantenga realmente cerca de Afganistán en este momento crítico. Vamos a contar esta historia al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No quiero
quiero hacer esperar más al entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera. Mister, ha sido un año fantástico para el Cádiz. ¿Qué nota te pondría?
Yo a mí no me pongo nota, pero al equipo le pongo un 10.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Te ha cansado que nos hayamos centrado siempre en qué dice Álvaro Cervera del VAR?
No, porque que el VAR es un instrumento sensacional, pero muy, muy mal utilizado.
¿Cuántos fichajes te va a dar Manolo Vizcaíno para el año que viene?
Creo que tenía dos.
Dime las posiciones, por lo menos.
Son de atrás.
Defensa, dos defensas.
Sí, bueno, conociéndome a mí, no van a ser delanteros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
El caos es de tal magnitud que no podemos medir el número de personas que han llegado. Pero...
Hemos encendido la linterna en Ceuta. Estamos en una de las puntas de la playa del Tarajal. Asistimos a una crisis migratoria sin precedentes.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Yo que soy de Ceuta y me he criado aquí, es la primera vez que tengo este miedo, ¿no?
La situación en Ceuta es mucho peor de lo que uno puede imaginar desde la península. La crisis migratoria, este desastre humano de la migración, puede desencadenar una crisis sanitaria, social, económica y, ojo, una auténtica crisis de seguridad. Aquí hay una sensación entre preocupación...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:08 minutos, afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Vamos a echar un vistazo a la actualidad, vamos a conocer las noticias más importantes que está dejando esta mañana del 25 de mayo. Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que el sindicato AMPE Canarias ha denunciado lo que considera una nula información que ha recibido por parte del gobierno de Canarias en relación al proceso de vacunación de los docentes, lamentando así que la inmunización de los mismos haya quedado rezagada en relación a otras comunidades. Desde el sindicato se reclama información. Escuchamos al presidente, Pedro Crespo.
Sabemos que se está vacunando a otros colectivos que se han vacunado. Por supuesto que no cuestionamos la edad en cuanto a la vacunación, es obvio. Ahora, entendiendo, insisto, en que estamos considerados dentro del grupo 6, creemos que es de recibo el que se nos informe cuál es el proceso que se va a seguir en cuanto a la priorización.
Mientras tanto, en el Parlamento, Ciudadanos ha criticado las políticas contra la pobreza planteadas por el Gobierno de Canarias. Su portavoz, Vidina Espino, asegura que se ha rechazado la solicitud de 60.000 familias para conseguir el ingreso mínimo vital y que no se ha puesto en marcha la ayuda ciudadana.
Y la pobreza en Canarias no ha hecho sino dispararse desde que ustedes están en el Gobierno. De hecho, los servicios sociales, la ayuda social, es el gran agujero negro de su Gobierno. Y no lo digo yo, es que lo dicen los directores de los servicios sociales de toda España, que nos sitúan entre las peores comunidades autónomas en cuanto a servicios sociales, retrocediendo incluso con respecto al año 2018.
Y un último apunte, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha señalado este martes que el sonar llegará a finales de esta semana a Tenerife y comenzará a utilizarse en el marco de la investigación de la desaparición de las menores Ana y Olivia.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente, son las 2:10, vamos con el tiempo de análisis. José. José Eduardo Marrero, ¿qué tal? José Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta nublada mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, además tenemos una temperatura bastante agradable, en torno a 20, 21 grados aproximadamente. Francis Candil, que yo creo que también está aquí en la capital, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, sí, aquí estamos. Nubladísimo.
Nublados, nubladísimo, pero ya llegará el calor. Y ojo, pues porque sí, con el calor también pueden llegar los incendios. Mira, ayer estuve hablando con gente de la UME, que además que fueron activados para, aquí en Gran Canaria, que fueron activados para ir a Rico, ¿no? Y nos decía, no va a ser el único incendio forestal que vamos a tener. Hemos empezado mal, hemos empezado en el mes de mayo ya hablando de incendios forestales, pero no será el único. Hablamos hace unas semanas con el director general de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, con Manuel Amador, y nos decía, mucho cuidado porque este año hay una alerta máxima en cuanto a incendios, simplemente porque ha llovido muchísimo, mucho más que en otros años, y porque toda esta vegetación se seca con el calor y se convierte en combustible. Así que ojalá y no sea así, pero mucho me da que vamos a tener un año complicado, vamos a tener un año difícil. No solamente se trata de hectáreas que se quema, árbol, pinar, especies endémicas y demás, también es importante, que esto a veces no se pone el foco en él, la cantidad de emisiones de CO2 que genera el humo, ¿verdad? Las partículas de CO2. Es decir, desde el punto de vista medioambiental es un desastre, todas las aristas, los incendios forestales. Mucho cuidado este año, José Eduardo.
A ver, hay que tener presente que supuestamente a raíz de los últimos incendios que ha sufrido desgraciadamente Canarias, recordemos una cifra en cuanto a hectáreas quemadas bastante elevada, se han tomado una serie de medidas o de protocolos de actuación para prevenir o para atender de una manera mucho más eficiente y rápida posibles contactos de incendio o ya incendios propiamente dichos. Creo que desde un punto de vista objetivo no se ha hecho suficiente. En su día incluso propuse, fuera del ámbito político, propuse a ciertos responsables políticos en el área del Cabildo de Gran Canaria, pues la posibilidad de incorporar productos retardantes en el agua que se pueda utilizar para pues acotar los incendios, un contrato de incendio, y se hizo caso omiso. Hay ciertos productos que se añada al agua que se utiliza, por ejemplo, en Andalucía, se utiliza en Galicia, que posibilita crear zonas libres de incendios, porque el agua de por sí no es solo agua, sino también tiene un producto que aparte es ecológico, que provoca que en un periodo de 15 días sea imposible que esa zona se pues arda, ¿no? Decía, hay un montón de novedades para combatir posibles contactos de incendios que no están siendo tenidos en cuenta. Y ya, y estamos hablando de lo novedoso, si ya nos fijamos en lo típico, es decir, la quema de rastrojos, la recogida de residuos, todo lo que no de manera habitual siempre se ha hecho para prevenir los incendios con otros de incendios, pues creo que llegamos tarde y simplemente nos tenemos que dar un paseo por San Mateo, ir al centro y vemos que perfectamente hay zonas de rastrojo que no han sido pues limpiadas, ¿no? Creo que todavía queda mucho por hacer y como tú bien dices, si se prevé ya de por sí, estamos ya a finales de mayo, que vamos a tener un periodo de posibles incendios próximamente, creo que ya estamos llegando tarde para prevenir de conformidad a las previsiones.
Pues ojalá y no sea así. Francis, a ver, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo creo que, como bien estaba diciendo José Eduardo, era de esperar que hubiera algún tipo de actuación preventiva, sobre todo en lo que es limpieza, en la que estabas diciendo tú, de una época en la que ha habido fuertes lluvias, que sabemos que luego eso da lugar a que haya más maleza, más combustible para el fuego, y la verdad es que poco o ninguna noticia hemos tenido apenas de que se estén preparando todas lo que son las zonas de campo en Gran Canaria para que no nos volvamos a ver sometidos otra vez a las noticias que hemos vivido en los últimos años con incendios forestales de envergadura y al incremento, por ejemplo, de todo lo que son recursos que luego cuando estamos en medio de estos grandes incendios siempre echamos de menos.
Una base de hidroaviones aquí en Canarias, ¿no?
Por ejemplo, pues bueno, siempre estamos sometidos a estos debates de, oye, estas bases de aviones, siempre se nos anuncian que se van a poner aviones, recursos novedosos, y lo cierto es que poco o nada vemos, ¿no? Al final nos terminamos enfrentando a los incendios siempre más o menos con los mismos recursos, nos echamos las manos a la cabeza, y si nos movemos un poco por las cumbres de Gran Canaria y vemos los efectos que han tenido los últimos incendios que hubo, todavía resulta lamentable ver pues apilados los los troncos apilados, lo que han sido pues maleza que en su momento no fue totalmente quemada y siguen esperando allí, no sé exactamente a qué, sin que se haya hecho una intervención para prevenir lo que puede ser un incendio.
¿En qué quedó la base de hidroaviones que supuestamente se iba a instalar en Canarias?
Yo recuerdo que Casimiro Curbelo lo pedía para no sé si lo recuerda, ¿no? Para La Gomera, que él decía que estaba dispuesto a tener ahí una base de hidroaviones.
Y anunciaron incluso que sí, que se iba a poner, que iba a haber una base de hidroaviones, más incorporación de medios aéreos. Lo cierto es que al final estamos viendo que no hay nada. Digo que de todo esto volveremos a estar en el mismo debate, Dios quiera que no, si volviera a haber un incendio forestal en esta tierra.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que todo esto nace después de un gran incendio forestal, ¿no? Claro, que fue después de 2019, y yo no recuerdo si quemó 20.000 hectáreas aproximadamente, ¿no? Ese incendio de julio, de agosto, que sí, que a partir de ahí se empezó a hablar de una base de aviones. Incluso yo creo que la Cámara Alta, yo creo que incluso habilitó la posibilidad de tener aquí una base de aviones. Pero lo que nos están diciendo es que es muy caro, es carísimo mantener esta base de aviones, porque además hay que tenerla todo el año, no solamente los meses de verano, ¿no? Y no solamente puede funcionar los meses de verano, hay que mantenerla activa todos los años.
Eso es relativo. Tú puedes tener una base itinerante, como que tengas que tener la base todo el año. No necesariamente, no necesariamente. ¿Dónde dice eso? ¿Quién te obliga a tener la base todo el día? ¿No puedes tener una base itinerante de conformidad a los meses con mayor riesgo? Pues claro que se puede tener, esto según lo acuerdas tú contractualmente y según las condiciones de la licitación que vayas a hacer hasta el fin. O sea, que nadie nos engañe, porque dice, no, es que lo tienes que tener todo el año, perdona, eso es según tú convengas en el contrato. Yo no tengo por qué tener una base de hidroaviones todo el año si a lo mejor solo lo necesito 3 meses en el año, y el coste será por los 3 meses en el año, y un coste que bien pagado está para prevenir toda la masacre y puede ocasionar un incendio.
Incluso el tipo de medios aéreos que tiene que haber,
claro,
en función de las condiciones que tiene nuestro territorio. Es verdad que a lo mejor no hace falta un determinado tipo de recurso, pero todos somos conscientes de que gracias a la intervención de los medios aéreos se pudo controlar más o menos, o por lo menos así nos lo explicaron en su momento, el impacto de ese último gran incendio que tuvimos en las cumbres de Gran Canaria.
Y está claro que la llegada de los hidroaviones fue el punto de inflexión, claro, eso no cabe la menor duda.
Claro, exacto. Y a partir de ahí, pues bueno, todo en este momento se convierte en grandes promesas, en sí, vamos a cortar, pero bueno, ahora hemos visto lo de Garachico, que no ha tenido a lo mejor
Arico.
El impacto que tuvo el último gran incendio en Gran Canaria, pero bueno, en todas las islas estamos sometidos al final a este problema.
Después hay otra pregunta también interesante, y que incluso los especialistas pues tienen pronunciamientos diferentes, ¿no? El hecho de dejar la pinocha o no, o es necesario retenerla. Hemos escuchado a biólogos que consideran que sí, que la limpieza es aconsejable, porque además creen que ese exceso de pinocha pues se puede convertir en combustible en el propio monte, y es fundamental que se recoja la pinocha incluso como acción de formación. Y recuerdo también un artículo muy interesante por parte de Juli Caujapé, que es el director de investigador de Jardín Canario, Vieri Clavijo, y dijo que no, que es un bulo que la pinocha propague el fuego, ¿no? Es decir, estamos hablando de dos biólogos que ante una misma pregunta tienen una opinión completamente diferente.
Pero la solución se puso sobre la mesa y era la quema de rastrojos controlada. Es decir, quema de pinocha controlada, de cara a que se pueda mantener la pinocha, porque por lo visto, según los estudios y según justamente la relación de declaraciones de los especialistas que has nombrado, Javier, precisamente el ecosistema de nuestro campo, ¿no? De nuestros pinos, de nuestros pinares, pues es indispensable esa pinocha. Y precisamente porque es indispensable esa pinocha, la solución no pasa por quitarla, ni por mantenerla en el caso de posibles incendios, sino que quemas controladas, zanjas, no sé cómo se llama, la verdad es que no soy un experto en la materia, pero o sea, hay zonas que se separan, no sé cómo se diría, básicamente para que en un posible incendio, el incendio se agote y se muera en una zona en la que ya está delimitada mediante zanjas, etcétera. Es decir, hay un montón de sistemas que se pusieron sobre la mesa precisamente cuando todo esto salió a la luz, para no tener por qué eliminar toda la pinocha, porque evidentemente la pinocha forma parte del ecosistema de nuestros pinares.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Sí, Francis, brevemente, cambiamos de asunto.
Solo brevemente, porque luego hay una cosa que se saca también de manera recurrente, que es el tema del uso y los planes de utilización de los bosques, de toda esta historia. Y es verdad que cuando los bosques están vivos, yo conozco alguna zona, como se me ocurre Extremadura, que sufre grandes sequías, épocas de calor tremendo en verano, y nunca vemos que se reproduzcan estos incendios tan brutales que hay, precisamente porque son zonas que están en explotación, en uso, por pastoreo, por mil historias de estas. Y yo creo que a eso no tenemos que renunciar, y es a tener bosques vivos que sean útiles, que lo puedan usar la gente. Al final es lo que permite que haya un control real sobre todas esas malezas y esas hierbas que son las que terminan con...
Es un compendio de todo. Yo creo que, todos aquellas personas que tienen una vivienda en medianías o zonas altas, pues tener también limpio el perímetro. Claro, vemos esa foto de que está todo quemado excepto la casa. ¿Es un milagro? No es un milagro. Es que está limpia, es que esa casa está limpia, por lo tanto el fuego no entra. Consumir productos locales también es fundamental para que se creen cultivos que sirven de cortafuego. La prudencia, yo recuerdo que el año pasado, ¿no?, hace algunos años, se formó un incendio por una chispa que cayó de alguien que estaba trabajando ahí, pues vete tú a saber con qué, ¿no?, con una maquinaria eléctrica, saltó una chispa y se generó un incendio, ¿no? Y después también es algo muy importante, que a mí me parece fundamental, y es ver cómo se generó el incendio de 2007, ¿no?, que fue un trabajador forestal que no se le ampliaba su contrato después de 6 años. Evidentemente esto no se hace, hay que tener cuidado con todo. Pues el hombre decidió quemar media isla, no lo sabía, y después no tengo medios para denunciar que no tengo medios, para denunciar que además están acabando con los agentes forestales porque no se ha producido un incendio en estos últimos años, pues que era una chispita, y fíjate tú lo que pasó, fíjense lo que pasó. Es decir, hay que atender a todo. Vamos a cambiar de asunto. Sí. Los empresarios rechazan la última propuesta del gobierno para prorrogar los ERTES. Hay más reuniones, pero si no se prorrogan los ERTES, amigo, vamos a tener aquí un problemón social que ya lo tenemos.
Pero ojo, es que el ministro Escrivá lo que ha dicho es de empezar a bonificar en todo caso a aquellas personas que, aquellas empresas, perdón, que reincorpora a personal que tenga en ERTE. Eso es la propuesta, es una propuesta que rechaza tanto. Que se ponga de acuerdo la patronal con los sindicatos. Imagínense la propuesta un poquito descabellada. Y aquí se olvida de algo muy importante el señor Escrivá. Es que aquí no hay que... Las empresas no quieren bonificaciones para la reincorporación del personal. Las empresas lo que quieren es que se genere actividad económica para poder reincorporar al personal en los puestos de trabajo. Sí. Es que es de orgullo. Entonces, si todavía existen limitaciones en la actividad económica a consecuencia de las restricciones por la pandemia, evidentemente las empresas no van a poder reincorporar el personal a su puesto de trabajo. Así que no me venga ahora con bonificaciones para reincorporar el personal, porque el problema va a ser el mismo. Voy a tener demasiado personal para el cupo de trabajo, la actividad económica que voy a realizar, puesto que está limitada.
Y si a esto además le sumamos que el Estado no tiene ese tan demandado plan específico para el mundo de la de los hoteles y del sector turístico, que es lo que se le ha estado reclamando por la patronal hotelera, por gatos que se mueven a nivel de la del mundo del turismo, y nos encontramos con que precisamente Canarias, dependiendo cómo depende el sector turístico, es una de las comunidades que más ERTES tiene, pues evidentemente seguimos sumando a la tragedia social que estamos viviendo en esta ciudad.
Son 90.000 personas, Francis, ¿eh? 90.000 personas que están en ERTE. ¿No? O sea, tú, imagínate la incertidumbre con la que viven día a día estas 90.000 personas para saber si patronal, COE, sin los sindicatos, entiendo que comisiones, UGT y algunos más quizás pues no tan importantes, pero bueno, que tiene cierta relevancia, y si el Estado se ponen de acuerdo, si el gobierno se ponen de acuerdo.
Pero además,
¿qué pasa en Madrid que nos afecta a nosotros?
Europa ha dado una auténtica barbaridad de dinero al Estado español para afrontar esta crisis. Esta crisis, el impacto que está teniendo precisamente por las medidas restrictivas y demás, es en sectores como el turístico, de manera clarísima y evidente por la paralización de todos los viajes, de toda la movilidad, de todo. Y con lo que nos encontramos es que a un sector al que en este momento, que sigue estando en situación de parálisis total, habría que estar ayudando sin ningún tipo de problema, ni estar pidiendo reestructuraciones ni nada especial, pues resulta que ahora se nos ocurre decir que no vamos a mantener los ERTE. Yo no entiendo absolutamente nada de cuál es la
estrategia. Esto hay que mantener.
A ver, la cuestión es que quieren mantener los ERTE, pero con unas condiciones que para nada son las que pues las empresas demandan y los sindicatos demandan. Ese es el problema. Y la cuestión es que vienes a sacar ahora, en la última semana, vienes a sacar las nuevas condiciones de los ERTE. ¿Qué quieres? ¿Aprobar en extremis sin acuerdo con los entes sociales las nuevas condiciones de los ERTE? Perdóname, pero me estás haciendo a la 314. Me sacas una agenda para el año 2050 y en la semana pasada y en la última semana, antes del 31 de mayo, que es cuando acaba la prueba de los ERTE, me vienes a sacar un acuerdo para este, que no ha sido consensuado con ninguno de los agentes sociales y encima cuyas condiciones no son aprobadas ni están de acuerdo los agentes sociales. Algo quieras hacer y lo estás haciendo mal. Entonces, hoy no se va a aprobar, pero bueno, supongo que de aquí al 31 se aprobará una prórroga y a saber que con qué condiciones. Pues seguramente no contará con el respaldo ni de los agentes sociales ni de la patronal.
Pues vamos el a problema ver qué es que ocurre. Ella anticipa posiciones de futuro del gobierno. Tío.
Claro.
Además, van a ir endureciendo las posiciones y vamos a ver cómo solventamos la situación social en la que estamos ahora mismo en el caso de Canarias.
Me ha gustado eso de anticipaciones de futuro, porque sí. Yo pensaba que ibas a hablar de España 2050, ¿no? Que quedan 30 años. Y yo digo, ¿a dónde se ha ido Francis, ¿no?
¿Tú te crees que tiene ese sentido? Que la semana pasada me saques el plan 2050, por cierto, un plan que no ha sido consensuado con nadie.
Pero vamos a ver quién va a consensuar un plan 2050, seamos serios.
Sí, pero mira, pero Javier, la semana pasada anuncian el plan 2050 y hoy, a día de la renovación de las ERTE, cuando sacan la propuesta. Es que no tiene sentido ninguno.
Pero además, fíjate, si tú analizas lo que han sido las agendas que se han ido poniendo el 2010-2020, el 2020-2030, y en materia, por ejemplo, se me ocurre que estamos aquí enfrascados en los últimos tiempos de tratamiento de residuos, de reciclaje, todo el mundo de la sostenibilidad, no se ha cumplido absolutamente nada, nada. Es una tomadura de pelo. Y con lo que nos encontramos, que ahora ya no nos lo ponen a 10 años, sino nos hablan del 2020 al 2050, ¿no? Y háblenos usted del próximo siglo, si quiere. Estando en la situación social que vivimos ahora en esta tierra, teniendo los niveles de pobreza, teniendo los niveles de paro que tenemos, estos señores vienen hablando del 2050. La verdad es que suena a pitorreo auténtico.
Sí, y la verdad es que sí, pero fíjate tú lo que nos pasó en 2020. ¿No? Sí. Fíjate tú lo que nos pasó en 2020, que nadie lo esperaba, una pandemia que seguimos sufriendo, ¿no? Y eso ya te cambia todos los planes, absolutamente todos los planes.
Todo. Pero yo, mira, te pongo por delante la agenda de sostenibilidad, por ejemplo. Los famosos ahora son los 2030. Tú te pones a ver los parámetros que hay que cumplir en reducción de contaminación, en tratamiento de residuos, si tenemos que dejar de producir tantos residuos, si tenemos que reciclar, si tenemos... Y te pones a ver los parámetros en los que se mueven las ciudades, ya digo de todo el Estado, no solo en la Palma de Gran Canaria, para que hasta llorar. Pero te decían que tenías que estar a día de hoy reciclando el 50% de todo lo que produces como residuo. Y Las Palmas de Gran Canaria está en el 10%, siendo generoso, ¿eh? Y te pones que la media estatal está en el 30%. Tú dices, ¿pero a dónde vamos? Y seguimos poniendo objetivos para el año 2050. Pero qué disparate es este.
Es un disparate. ¿Ustedes recuerdan el PROA 2020? Que se presentó en 2010. A 10 años vista tan solo de ese proyecto, no se ha visto nada. Yo recuerdo un ítem que me llamó muchísimo la atención y es generar redes inalámbricas, en todos los barrios de la capital. Sí. Se van a generar redes inalámbricas porque queremos una ciudad inteligente. De eso no ha habido nada y tampoco tiene ningún sentido una red inalámbrica en todos los barrios de la capital porque la gran mayoría tienen datos, tienen ya los smartphones con datos. O sea, para que vean ustedes como en muchas ocasiones la tecnología no tiene nada que ver con el proyecto que tienes tú porque te echa tierra encima. Es decir,
a ver, si hay una agenda ya 2030, una agenda 2030 avalada europeamente. El Parlamento Europeo la avaló y estamos nosotros incluidos en esa agenda 2030 y a ver si llegamos a cumplir todos los condicionantes que hay. ¿Qué hace ahora sacando una agenda 2050? Es que, por favor, es una cortina de humo.
Te anuncio que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya está trabajando en un nuevo PROA, ya no será 2020, ahora será el 2030 o el 2035, pero da igual, o sea, porque lo que dices tú, si sacamos el 2020 y le echamos un vistazo y vemos qué se ha hecho de ese plan, te echarás las manos a la cabeza. ¿Y qué funciona de ese plan? De las cosas que se hicieron en su momento, y veremos que el desastre es monumental. Pero bueno, como lo de la planificación y trazar objetivos de aquí a no sé cuántos años a vista, no tiene ninguna responsabilidad para nadie. Pues,
yendo a las Palmas de Gran Canaria, y aquí seguramente Francis puede decir más que yo, porque yo no soy concejal en las Palmas de Gran Canaria. Pero Francis, ¿ya se ha hecho la modificación de créditos extraordinarios para utilizar el remanente de ejercicio anterior?
No se ha hecho.
Pero tú
no. Ustedes
esto
no recuerdan.
Para que la gente que no está escuchando lo entienda. ¿Se ha permitido normativamente usar parte del dinero que sobró el año pasado?
Sí.
Usarlo este año. Para eso hay que modificar el presupuesto que en su día se hizo. Entonces, eso es lo que se llama modificación de crédito extraordinaria. Entonces, tienes que hacer esa modificación, tienes que llevarla a comisión, luego tienes que llevarlo a pleno, luego hay un periodo de alegaciones a la ciudadanía para finalmente aprobarlo. Y es con cantidades que tienes que ejecutar antes de que acabe el año.
Claro.
Estamos en final de mayo y todavía el Ayuntamiento de la Palma Gran Canaria no ha procedido a la aprobación inicial de la modificación de crédito. Imagínense, que deja hacer funciones por parte del Ayuntamiento de la Palma Gran Canaria.
Este ayuntamiento es especialista en decir que está al día en los pagos y tal, cosa que luego viene el Ministerio de Hacienda y les lava la cara y les demuestra que es mentira una tras otra. Y ahora mismo, por ejemplo, en este pleno que tenemos el viernes, entran expedientes de pago de dinero del año 2018, de facturas del 2018. Estamos pagando a día de hoy todavía facturas en este ayuntamiento y pagando gastos de morosidad por pagar tarde, pues en intereses de mora, de 40.000 euros. Vamos a pagar en concreto ahora intereses de demora en materia
de... Claro, tengan en cuenta que pasados los 60 días, son 30 días desde que presentan la factura, más 30 días de pago voluntario, son 60 días. Una vez pasados los 60 días, si inicias la reclamación, puedes pedir un 8% de interés al ayuntamiento.
Exacto.
Imagínense desde el año 2018.
En el último pleno que estuvimos viendo la gestión de las empresas públicas, GEURSA, que es la empresa que, digamos, ejecuta todo lo que son obras, todo lo que es el urbanismo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, paga 2,5 millones al año de intereses de demora. O sea, eso es dinero que traemos de otras cosas. Estamos hablando de necesidades sociales, estamos hablando de un montón de cosas. Pues bueno, 2,5 millones por no tener una gestión que por lo menos sea mínimamente diligente y que pague las facturas en tiempo.
Bueno, ya para acabar, que estamos incluso estamos fuera de tiempo, ¿no? ¿Se han inscrito ustedes para la vacunación o todavía?
Sí, ayer desde que me enteré y no me dio problema la página. Pero al minuto ya a todo el mundo le dio problema.
Yo lo intenté y me la encontré bloqueada. O sea, que yo soy de los del bloqueo.
No pude acceder. Pero todavía no me ha llegado el SMS, ¿eh? No me ha llegado el mensaje todavía. Lo que no sé si Javier, tú lo sabes, que yo lo desconozco, ¿eh? No sé cuál de las vacunas nos pondrían.
No, eso es, yo creo que eso se valora en función de ciertas preguntas, ¿no?, que se le hace al propio paciente o a la propia persona que se le va a vacunar. Eso no se sabe con antelación, eso se sabe ya en ese momento, ¿no? Y entonces pues tiene que decidir el enfermero o la enfermera que en virtud de, en fin, no sé si tu historial clínico no lo tienen, pero de las preguntas que te hacen, que siempre hacen varias preguntas, pues te ponen una u otra. Y también depende de la edad, claro. Si eres mayor de AstraZeneca, si eres mayor de 60, menor de 60, no te van a poner AstraZeneca salvo que tú lo quieras, ¿no? Pues ya sabes ya esa...
36, Javier, 36. ¿No? Yo soy el pipiolo aquí.
Pues mira, estuve hablando con Begoña Reyer, a modo de ejemplo, nos decía, alguien de 20 años, porque claro, porque también al fin y al cabo este sistema es inteligente, alguien de 20 años que pide hoy, pues seguramente se la darán en julio, no más o menos, con 36, pues a lo mejor finales de junio te puede llegar. Y a Francis, bueno, Francis, como es un pipiolo, pues el año que viene.
Yo creo que ya casi que me iba a tocar por la edad, ¿eh? Cuando han
invitación
generalizada.
Yo en agosto tengo vacaciones y tengo pensado irme a Berlín, así que mientras yo ya esté vacunado de aquí a agosto, contento estaré.
Está muy bien.
Buena ciudad. Y va
preciosa.
A visitar en agosto. Un abrazo fuerte, Francia.
Un abrazo. Gracias.
Otro para ti, José Eduardo. Gracias.
Hasta luego. Hasta la próxima.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No quiero hacer esperar más al entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera. Mister, ha sido un año fantástico para el Cádiz. ¿Qué notas te pondría?
Yo a mí no me pongo notas, pero al equipo le pongo un 10.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Te ha cansado que nos hayamos centrado siempre en qué dice Álvaro Cervera del VAR?
No, porque el VAR es un instrumento sensacional, pero muy, muy mal utilizado.
¿Cuántos fichajes te va a dar Manolo Vizcaíno para el año que viene?
Creo que tenía dos.
Dime las posiciones, por lo menos.
Son de atrás.
Defensa, sí. Dos defensas.
Sí, bueno, conociendo a mí no van a ser delanteros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
desatascosjumbo.com. La mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:37 minutos. De forma rápida, de forma express, echamos un vistazo a la actualidad, Ainhoa Martín.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha admitido en el Pleno del Parlamento que las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo para erradicar la pobreza no son suficientes. No obstante, ha asegurado que trabajarán para cambiar esta situación. Además, más de 100.000 residentes en Canarias han tramitado su inscripción en las primeras 24 horas de funcionamiento del nuevo formulario web canariasevacuna.com, puesto en marcha este lunes por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para solicitar cita para recibir la vacuna contra la COVID-19. Y un último apunte, un dron con capacidad de desplazar hasta 15 kilos de carga llevará mercancías a buques fondeados en Las Palmas de Gran Canaria si tiene éxito el nuevo sistema de abastecimiento que ha comenzado a probar en el Puerto de la Luz la Asociación de Consignatarios y Estibadores Asuselpa.
Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. con los compañeros del Mediodía COPE, con los compañeros de la Central, pero nos quedan 20 minutos de programa.
¡Ay, Canarias, la tierra de mis amores!
El día 30, como saben, se celebra el Día de Canarias y tal y como hicimos el año pasado, nosotros durante toda esta semana vamos a hablar con personajes ilustres de nuestra tierra, gente de referencia que ha tenido relevancia en su sector. Hablaremos con deportistas, zona de la cultura, también vamos a conocer esos rincones icónicos de nuestra tierra. Hoy vamos a hablar con Jerónimo Saavedra, presidente del gobierno, fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, fue diputado del Común y lo que le queda, aunque ya está algo retirado de todo esto. Don Jerónimo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Aquí con el suelo que me afecta un ojo, pero de resto bien.
Bueno, de resto bien es algo que nosotros nos alegramos. Al fin y al cabo eso es algo particular que viene y se va con la misma facilidad. Bueno, ¿cuál es su día a día, don Jerónimo? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Retirado en una isla de nuestro archipiélago, ¿no? En La Palma, si no me equivoco.
No, yo estoy con vino la casa de La Palma de Mazo con la mía de Vegeta, pero yo estoy mucho más en Vegeta. Y yo siempre he sido partidario de casas grandes, techos altos, antiguos, por rurales, ¿no? Uh-huh. Y en definitiva, con la pandemia, pues he hecho lo que todo el mundo, es decir, salir poco, a comer y algún espectáculo cultural que afortunadamente se están reanudando.
¿Está viviendo la vida ahora, don Jerónimo, después de muchos años de actividad?
Sí, pues estoy, diríamos, satisfaciendo lo que llaman el ocio, ¿no? Que para mí, básicamente, se ha centrado siempre en la perspectiva cultural, no solo en la música.
¿Cómo es la vida también dedicada a la contemplación, don Jerónimo?
No, la contemplación nada. De contemplar algunos programas televisivos, alguna serie entretenida que antes no había, y tiempo libre, eso sí.
No me diga usted que está enganchado con el tema de Rocío Carrasco.
No, en absoluto. Hay determinados programas o canales que ni de broma siempre pasa por la cabeza.
Pues me alegro muchísimo. Bueno, usted decía que con mucha precaución, con mucho cuidado, estamos en pandemia, pero entiendo que estará usted vacunado ya, don Jerónimo.
Pues sí, hace más de un mes que me puse una segunda en el centro de salud. Yo soy del colectivo de los 80. Sí.
¿Cómo se vive la vida vacunado? ¿Con más tranquilidad? ¿Con más libertad?
Pues sí, la verdad es que da una especie de que cuando te pones la segunda sales con la impresión, la sensación de bueno, esto ya se acabó, ya no hay problema.
Ya no hay problema.
La verdad, no quiero callar a nadie, sé que siempre con cualquier vacuna, desde la gripe a la que sea, los especialistas siempre que cabe una excepción, pero en fin, la suerte también cuenta en la vida.
Ahora lo que toca es recuperarse de todo esto, vaya. vaya añito 2020 hemos tenido. Afortunadamente 2021 llega de una manera diferente y poco a poco ya llegan no solo a esos aires de libertad, sino también la vuelta a la normalidad, que lo estábamos echando de menos, aunque no sé si usted está de acuerdo con la gran mayoría de las personas que consideran que a lo mejor se adelantó demasiado ese toque de queda o ese estado de alarma, disculpe, y estamos viendo quizás demasiada gente en la calle, sobre todo jóvenes. Usted vive en Vegueta, además, en un punto donde se
concentra, pero en
mucha juventud.
La Vegueta Alta, dirijo, pues estoy entre la catedral y la parroquia de Santo Domingo, y por aquí más bien lo que se critica es que es la Vegueta muerta, y yo la encuentro muy agradable, y para vivir y descansar y poco ruido, está en una zona óptima, sí. Yo no, la zona del tapeo y de los restaurantes, que creo que también tienen derecho a estar en Vegueta, no soy tan
obsesionado. ¿Usted ampliado el toque de queda, don Jerónimo?
Yo creo que sí, porque además la mejor manera de evitar los botellones es ofreciendo la posibilidad que lo normal, que son los bares, restaurantes, discotecas, etcétera, funcionen. Y entonces, botellones había antes de la pandemia. Parece que la gente se olvida. Y lo mismo en Sevilla que en Barcelona, que en Las Palmas había zonas de botellones. Y entonces no debemos rasgarnos ahora la vestidura porque aparezca y se descontrolen algunas minorías.
Claro, lo que pasa es que más o menos parece que lo estamos controlando, ¿no? Poco a poco, a medida que pasan los días, por lo menos en Gran Canaria tenemos menos casos activos. Hoy seguramente bajaremos de 500, lo cual es una gran noticia, veremos qué ocurre.
Como de 500, estamos
de 500 casos activos en Gran Canaria.
Ah, los activos, pero te das cuenta, si los activos son los que están todavía con la enfermedad.
Sí, eso es, sí, sí.
Pero el dato más importante que se sigue siempre es el día a día, ¿no? Y estamos por debajo de 150 nuevos, ¿no? Entonces eso es positivo, y cuando se trató el tema que el Tribunal Superior de Justicia dijo que no podíamos establecer toque de queda, en mi opinión, afortunadamente, el Supremo lo ha confirmado, pensando, ¿dónde vamos a ver los efectos de que nos quedemos sin toque de queda o que hasta las 12 de la noche se puede establecer límite? Las estadísticas demuestran que no ha habido variaciones, que hemos seguido bajando.
Sí,
o sea que
sí,
no se puede estar permanentemente dando mensajes negativos y a la sociedad.
Desde luego. Una vez que estamos superando la pandemia, don Jerónimo, ¿cuál debería ser, digamos, el siguiente paso que dé, vamos a hablar del gobierno regional? Porque parece que la gran mayoría de los esfuerzos estaban centrados precisamente en recuperarnos, ¿no? Al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Porque afecta a todos los sectores. Una vez que, digamos, parece que ya estamos sacando la cabecita, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Dónde tenía que centrar sus esfuerzos el Ejecutivo regional?
Hay dos cuestiones inseparables, difíciles de mirar, que es primero, el tema es, por un lado, la recuperación, y segundo lugar, de la desigualdad social que ha acrecentado la pandemia en Canarias. Nadie ignora que hay más pobres, aquí no es cuestión de compararnos ni estadísticas y tal, pero Caritas y las ONG que están prestando servicios, el Banco de Alimentos, pues lo demuestran, y eso no están engañando a nadie, ¿no? Entonces, ese es un problema que hay que, eso se resuelve a base de recuperar el empleo. Y claro, recuperar el empleo, nuestra economía siempre ha sido basada sobre el sector servicio, la agricultura. Lo fue hasta casi el comienzo de la comunidad autónoma y se ha ido reduciendo. Entonces, alternativas a este sistema centrado y apoyado en el sector servicio y en particular el sector turístico, nadie puede inventar una fórmula alternativa y dejarse de lanzar ese mensaje de que Canarias tiene otras alternativas. Tiene que aprovechar todas las posibilidades de lo más mínimo subsector, que puede ser el vino o las flores o lo que sea, seguir protegiendo, seguir defendiendo, porque estamos también en una economía muy competitiva y los productos del sector primario compiten con países emergentes que no tienen los costes sociales que tiene la sociedad europea.
Este cero turístico, porque usted lo ha dicho muy claramente, vivimos del sector servicios y al fin y al cabo, pues la gran rueda que mueve a las demás es el turismo, no cabe la menor duda. Este cero turístico, bajo su punto de vista, ¿puede servir para algo? No sé, una parada para reflexionar si íbamos bien encaminados, no íbamos bien, y a lo mejor no cometer los errores del pasado, don Jerónimo.
Hombre, ya un error relevante que nadie lo ha subrayado, y quiero decirlo, es que se está vendiendo muy bien, y me parece muy bien que se venda muy bien, que en plena pandemia los importantes empresarios del sector turístico hotelero que han rehabilitado, y eso significa que han dispuesto al final de la buena cuenta de resultados de los beneficios obtenidos en los años del boom turístico, y rehabilita en el tiempo que no hay turistas, cuando eso debería ser, como buen empresario, la rehabilitación permanente, porque todas las empresas amortizan, tienen que sustituir las máquinas viejas por las nuevas, y hay que sustituir las viejas muebles por los nuevos, el aire acondicionado mejor, etcétera, etcétera. Eso es la rehabilitación. Entonces, conviene que se recuerde este dato, cuando junto a eso, claro, luego está el pequeño comercio, está el pequeño bar y el pequeño restaurante que lo han pasado fatal, y eso ni han podido rehabilitar ni nada, se trata de subsistir. Entonces, reactivar y apoyar al máximo el turismo, y también reparar, así subvencionar los daños, las pérdidas ocasionadas en ese pequeño empresariado que es muy importante en Canarias.
La pandemia, el turismo, hay otra arista también importante que es la inmigración. Y ahora sí, parece ser que España ha despertado, España el país, a tenor de lo que ha pasado en Ceuta, ¿no? Aquí lo que se achaca es que todavía no ha llegado aquí el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, cuando sí fue a las 10, 12 horas a Ceuta, ¿no?, para contemplar qué es lo que estaba pasando. ¿Se apunta usted a esta tesis? Debería haber venido aquí el presidente del gobierno, más allá de los ministros, ¿no? Debería haber pasado por aquí incluso Pedro Sánchez para comprobar de primera mano lo que estaba pasando. Y otra pregunta, ¿se está haciendo bien? ¿El gobierno de España lo está haciendo bien con la inmigración en Canarias, don Jerónimo?
Respecto a lo primero, sí, cuando teníamos el lamentable espectáculo del Muelle de Arguineguín, ahí tenía que haber venido el presidente del gobierno, sin ninguna duda. Segundo, cambiar la actitud de determinados ministros que han venido y que han cambiado poco su política. Y en eso hay que felicitar al presidente del gobierno de Canarias, de que nadie le ha amarrado ni le ha impuesto disciplina de por ser del mismo partido. Tú no puedes criticar a miembros del gobierno de tu país. Lo ha hecho con corrección y creo que eso es ejemplar, porque no somos tontos. Y el hecho de pertenecer al mismo partido no significa que estemos en Siguana permanentemente, en absoluto, ¿no? Sobre todo un tema como Canarias, que está alejada, que interesa poco a los medios de comunicación y a los ciudadanos de la península en general. Siguen con aquella foto fija de la época de la dictadura, que venían a comprar a los bazares lo que no se podía comprar en la península, y creían que Canarias era todo así, y no era así. El problema es que hay unas desigualdades tremendas que hay que reparar, y una política social prioritaria que hay que poner, más que poner en marcha, no, reforzar. La política está funcionando. Si hace falta más dinero para ese fin, hay que ponerlo.
Y ya para acabar...
Y en cuanto al tema migratorio, pues el tema migratorio yo me lo conozco perfectamente, porque en los años 90 presidí una comisión que hizo el primer informe que se aprobó por unanimidad del Congreso de los Diputados en el año 98. Y entonces eran menos de 1 millón los inmigrantes que llegaban sin papel. Fíjense, el tiempo que ha pasado se han hecho leyes, pero claro, el problema es que en Europa no hay manera de crear una conciencia colectiva, a pesar de que luego hay países que acogen, en el caso de Alemania, ejemplar, por las millones de inmigrantes extranjeros que tienen en su país, que mantienen su economía, y los estudios de la España 2050 ponen de relieve lo que ha dicho Naciones Unidas, no está descubriendo nada, y en la sociedad actual, sobre todo los jóvenes que van a vivir ese futuro, tienen que saber que para mantener el estado de bienestar de Europa hace falta millones de inmigrantes, millones, porque no hay tasa de natalidad para reponer a los que van muriendo o envejeciendo por jubilación.
Por cierto,
esto debe formar de la cultura de todo, desde los medios a la hora de poner los títulos sensacionalistas a las escuelas donde hay que empezar a educar. Me parece ejemplar esta exposición que se está haciendo en Casa África con la colaboración de la Consejería de Educación para conocer los niños, cuál es la realidad de África.
Ya para acabar, ¿vive usted de alguna manera determinada, especial, el Día de Canarias, el próximo domingo? ¿No sé, hay alguna costumbre que pueda repetir
sí,
a lo largo de la historia?
Sí, puedo, voy a ir siempre, porque yo nunca he fallado en la celebración del Día de Canarias, en el acto institucional de la entrega de los premios Canarias y las medallas de oro, que los primeros creé yo el año 84. Ah, o sea que siempre, si puedo, estaré en Tenerife, en el Teatro Guimera.
Pues don Jerónimo Saavedra, le envío un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias una vez más por atendernos, y nada, a seguir bien y a cuidarse mucho. A pesar de estar vacunado, hay que seguir cuidándose.
Sí, sí, sigamos, y tú también.
Sí, así es, muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Y también lugares icónicos, ¿no? Bueno, Néstor Álamo lo tenía muy claro, esa lírica piedra lunar, quien no conoce Roque Nublo en nuestra tierra, ¿verdad? Quien no ha ido a visitarlo, aunque sea alguna vez, y se ha sorprendido, porque no es lo mismo verlo en fotos que verlo ahí en vivo y en directo, es realmente emocionante. Él es geólogo y conoce todas las claves del Roque Nublo, se llama Francisco Pérez Torrado. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, me preguntan por aquí si se puede escalar el Roque Nublo y si es recomendable además hacerlo, escalar el Roque Nublo, llegar hasta lo más alto.
Pues creo que sí, que se puede escalar. Lo que ya si sea más recomendable o no lo sé, no soy escalador, no lo puedo comentar.
Eso pero depende de la habilidad de cada uno, ¿no?
Evidente, no, hombre, supongo que tendrás que ir con material adecuado y con experiencia previa y con gente, obviamente, que incluye especiales que te preparen, ¿no? Sí. No es algo que nadie pueda hacer de forma independiente.
Don Francisco, sabemos que el Roque Nublo es, en fin, una piedra, es un monolito, ¿verdad? Pero a los ojos de un geólogo, ¿exactamente qué ve cuando contempla el Roque Nublo?
Pues se ven varias cosas. Lo primero es como resto erosivo, es decir, como una forma que ha esculpido la naturaleza a base de pues la fuerza del, por un lado, de la lluvia, de los barrancos que en ese momento estaban ahí, en esa zona de la cumbre, excavando los materiales que le tocaban, y es la forma así paisajística que queda. Por otro lado, como roca en sí es un fragmento, es una plancha de lo que fue en su día un gran depósito de una nube ardiente, es decir, de un flujo piroclástico, que son los materiales en las erupciones más explosivas que se generan en la actividad volcánica, y finalmente, pues ver el resto de lo que fue un edificio volcánico, estratovolcán, pues casi igual de tamaño o puede que incluso superior, porque es muy difícil poder saber exactamente la forma original que tuvo, pero más o menos lo que le pudimos calcular es que al menos llegó a tener más de 3.000 metros de altura por encima del nivel del mar, pues parecido al actual Teide en nuestra vecina isla de Tenerife. Todo eso.
¿Llegó a esa altura? Es tremendo,
sí,
lo que nos está diciendo.
No es terrestre erosivo, el monolito está a la altura que está, pero el edificio volcánico sí que llegó a tener al menos 3.000 metros de altura. Madre, porque todos esos restos erosivos de los flujos estos piroclásticos y las lavas que expulsó ese volcán se distribuyen desde el centro, que más o menos está ahí, está alrededor de lo que es el municipio, de lo que hoy está enclavado el municipio de Tejeda. Ahí estaría la vertical, estaría más o menos el centro principal eruptivo, y a partir de ahí se distribuyeron por diferentes puntos de la isla, desde el oeste hasta el norte y el este, hacia el sur ya menos, porque tenía una barrera topográfica en ese momento que no le dejaba ir los materiales mucho más al sur, pero hacia el norte, el oeste y el este cubrió prácticamente toda la isla de ese momento, claro, estamos hablando siempre que este volcán pues surgió, empezó a crecer hace unos 5 millones de años y hace unos 3 millones de años ya se destruyó. Entonces, durante esos más o menos 2 millones de años que duró el volcán, pues llegó a construir a base de apilamiento de materiales, pues ese edificio. Y como los materiales están inclinados, ya digo, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el este, pues con esa inclinación podemos reconstruir más o menos el edificio original y nos daba una altura aproximada de al menos 3.000 metros.
Madre mía, la piedra que vemos, el monolito, va cambiando de forma y no la percibimos poco a poco con la erosión.
Sí, por supuesto, todo. Lo que pasa es que hay veces que, claro, hay procesos erosivos más fuertes, como fue en su día la tormenta tropical Delta que se llevó el dedo de Dios, ¿no?, en Agaete, pero todos los procesos erosivos están todos los días, a todas las horas actuando. Es el viento, evidentemente en las cumbres va a ser el viento y el agua de lluvia, ¿no? En las costas, pues obviamente el agua de mar, que ese sí es más perceptible porque es mucho más agresivo el mar.
Va cambiando de forma, don Francisco, pero ¿va disminuyendo incluso su tamaño o no?
Claro, evidentemente cambiar la forma siempre es perder masa. La forma erosiva siempre es disminuir la masa original y los productos de esa masa original depositarlos en la zona gravimétricamente más baja. Es decir, nuestras islas, pues como todo, están condenadas a ser erosionadas y los restos de esos materiales erosionados transportados a lo largo de barrancos, llegados al mar y depositados luego en los fondos oceánicos que circundan nuestra isla alrededor de 4.000 a 5.000 metros de profundidad. Por eso la isla Lanzarote y Fuerteventura, que son las islas más viejas del archipiélago, son las más planas, son las más llanas. Pero en su día Fuerteventura y Lanzarote también tuvieron edificios volcánicos de grandes dimensiones. Pero como ya son las islas más viejas, pues obviamente se van quedando más chatas que el resto de las islas y sus materiales pues están en el fondo fondo del mar. Es, claro, esa es la naturaleza, es así. Es decir,
sí, no es así, claro.
Es el ciclo vital de la isla. Unas nacen, otras están en estado de crecimiento y otras están ya en estado más de destrucción, de erosión. Claro. Y es como cualquier ser vivo.
Efectivamente, lo que ha dicho con el dedo de Dios, y esto, claro, nos lleva a pensar, quizás en un futuro puede llegar una tormenta, bueno, y no sé, caer de la vertical, el propio Roque Nublo, eso es más complicado, más difícil, don Francisco.
Hombre, ahora mismo el Roque Nublo, o sea, en tiempo humano, a escala nuestra, que medimos en años, obviamente está estable. No así el Fraile, que sí que tiene una fractura grande que le atraviesa, y ya ese sí que puede estar en mayor riesgo de erosión más rápida. Pero el Roque Nublo ahora mismo no hay ninguna evidencia, no hay ningún indicio de que esté ahora mismo inestable, pero que se está erosionando granito a granito, poco a poco, y que evidentemente, pues una tormenta tropical sí que puede evidentemente erosionar mayores fragmentos, mayores granos del Roque Nublo. Pero ya digo, ahora mismo no hay ningún indicio de que pueda caer
a alarmar a la población.
Un colapso de grande. No, ahora mismo no hay ningún indicio para nada. Pero que está condenado, no ahora, a escala nuestra, no, de nuestras generaciones, pero si este planeta sigue siendo sostenible y el ser humano no la sigue fastidiando más, pues no pasarán muchos siglos o no llegará ni seguramente a algún milenio de que el Roque Nublo desaparecerá y en su lugar habrá otro Roque Nublo en otro lado, y otra formación erosiva en otro lado, que será en ese momento el emblema de los que vivan en estas islas en su día.
Sí. Interesante conversación, que tenemos que poner punto y final aquí porque no tenemos tiempo, no por otra cosa. La verdad que nos quedamos con ganas de más. Esto quiere decir que posiblemente habrá una segunda parte. Don Francisco, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien, encantado. Buenos días.
Geólogo, 1:00 p.m. en Canarias. Boletín informativo y será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.